eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Essential Mist, buscarás más razones para tener invitados, desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural, con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.
¡Daniel Sosa!
Yo tengo la teoría casi certera que se les fue el chicotazo el 14 de febrero. Nadie planea a su hijo. Ay, sí, que salga en noviembre.
¿Y tu mamá se va?
Se va. Entonces yo no, yo crecí con mi papá.
¿Pero cuánto tiempo, cuánto tiempo se va? ¿Una semana?
No, se fue hasta que yo tenía como 15 años. Y le tocaron la escena de... ¿Y qué te hablan? ¿Y qué pasó? Y ahí ver... Ahí en ese momento lo más vulnerable es decir... ¿Tendrá un bistec que me regale, señora? Y está raro porque no eres ni pobre... Ni eres rico, güey. No, había alguien en la tele ahí contando 5, 4, 3, 2, 1, feliz año nuevo. Y volteo y hasta mi ventana así directo, como de Christmas Carol, una familia de, ah, oh, feliz año nuevo, una chingada. Y yo ahí en mi cuarto solo diciendo, ¿qué tan complicado es tener eso, güey? ¿Qué tengo que hacer?
Pues bueno, un episodio más, uno que he estado esperando desde hace mucho tiempo porque es uno de mis stand-uperos favoritos. Yo amo el stand-up, lo disfruto muchísimo y a él es a las personas que más me gusta ver, que más me hace reír, que he tenido la oportunidad de estar con él, inclusive en un show juntos, bueno, un espectáculo donde yo conducía y él trabajaba y ya ves que yo siempre me voy al final y dije, no, ahora sí lo quiero ver y me quedé a verlo. Es stand-upero, es actor, es conductor, es guionista, hizo la primera gira de Comedy Central. Ahorita está a punto de hacer una gira en Estados Unidos, tiene podcast, tiene muchas cosas que ha conseguido muy rápidas. Ahorita va a trabajar en inglés, en Londres. ¡No, está perrísimo, perrísimo! ¡Daniel Sosa!
Amigo,
soy tu fan, pero de hueso colorado.
Es mutuo, amigo. Ahorita que estaba diciendo todo eso, dije, oye, sí, cierto. O sea, sí. Ya ni me acordaba de esas cosas. Sí, cierto. Amigo, estoy muy feliz porque dentro de toda esta carrera, personas que yo veía de chiquito...
Puta, ya vamos a empezar.
A ver.
A decirle viejo, pinche conductor.
A ver. Pero eso es que yo veo de chiquito. Y que yo admire contadas, mano. Y tú eres de ellas. O sea, eres una persona que admiro y quiero mucho.
Gracias, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, amigo, pues vamos a arrancar. Saludos a todos. Gracias por estar siempre aquí. Oye, que te disfrazaste de Spider-Man.
Ay, cabrón.
Para llegarle a tu novia.
Sabía yo.
A Julia.
Ahorita está aquí.
Pero además la risa ya no sé si la hace de buena onda o de
no, sí, no mames. A ver.
Sí, no mames.
Sacó el madrazo así, lo cachetador.
¿Qué pasó?
Fíjate, primero habló de no y las giras y esto. Pero bueno, que te disfrazaste de Spider-Man.
Sí. Para llegarle a tu novia. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó?
A ver, nos fuimos. Porque aparte te voy a contar algo. Yo soy muy fan de Spider-Man. Y ella sabía.
No me queda claro, no, Carlos.
Yo no sabía. O sea, yo era una prueba. Porque dije, si ella me acepta así, ya. Ya lo que venga de disfrazarme de Spider-Man para abajo, ya pasa, ¿no?
Claro.
Nos fuimos a un lugar en Atemajac, ¿no? Y ya llegando allá, le dijimos, voy a disfrazar de Spider-Man. Se mete a bañar. Y yo dije, este es el momento. Porque aparte dice, vente. Porque ya sabes que uno me ve y dice, claro. Me quiero bañar con él. O
sea, si hoy te quiero un baño, yo te quería jalar.
Sí. La gente que me ve en la calle dice, ay, ¿con qué te rascas? No, me dice, ¿qué saca te usas? Me dice. Entonces me dijo, no, por favor, primero las damas. Y ya me dijo, ¿pero por qué? Y dije, para que me calientes el boiler tú primero y ya después ya yo me meta. Porque como soy de barrio, así, entonces se mete a bañar, compadre. Y ya se está bañando y ahí dije, chinga, órale, va. Me puse el traje y es un pedo, porque es una máscara completa. Entonces ya entiendo a Tom Holland, mis colegas Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, que se tienen que agarrar así. Y estaba yo ahí y ya, sale de bañarse y dije, bueno, ya estoy vestido. ¿Cómo me pongo para que salga, no? Y dije, no puedo colgar de la pared, eso ya es too much, ¿no? Llevamos 2 meses.
¿Y qué posición?
Claro, puse en la tele la película de Spider-Man. Me acuesto de una manera así como sexy, ¿no? Como si, como portada de TV novelas, ahí estoy yo y de repente sale y volteo y digo, ¿quieres ser mi novia? Y ahí dije, si sale corriendo, qué bueno, se perdió de esto.
¿Quieres ser mi novia o quieres ser mi Spider novia?
¿Quieres ser la telaraña de esta enredadera? Y ya me dijo, ja, 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 ¿qué haces? Y le dije, por eso rápido, ¿sí o no? Porque ¿Tú le quitas esto? ¿Sí o no? Y ya dijo, sí. Entonces, evidentemente ya me volteé de cabeza y nos dimos un beso ahí de Spider-Man.
Me voy a regresar. Órale. Completamente a cuando estabas chavito. Ajá. ¿No? ¿Tú naciste en la Ciudad de México?
Nací en la Ciudad de México, en el Hospital Español. No porque tenga dinero, sino porque mis abuelos eran expetroleros. El 19 de noviembre de 1993, cuando todavía estaba el viejo peso.
Ok, no sabes el viejo peso. Y entonces naces, evidentemente pues, te quedas con tu mamá y con tu papá, pero no vivían en casa de ellos, vivían con tus abuelos.
Exacto, sí, por huevones. Yo también les preguntaba, ¿por qué chingados? Yo tengo la teoría casi certera que se les fue el chicotazo el 14 de febrero.
Ok. Ya hiciste cuentas y todo.
Sí, yo soy noviembre y dije, chinga. Nadie planea a su hijo. Ay, sí, que salga el noviembre. No mames. Nazco y nos vamos a un depa que tenía mi papá o mi mamá por ahí, no sé dónde chingados. Y a los días nos vamos a casa de mi abuela materna.
Entonces, mi papá, ¿cómo se llama tu abuela materna?
Se llama María Eugenia Téllez Moreno.
María Eugenia, ajá.
Donde quiera que esté. Sí. Está en la casa. Okay. o no sé, del súper, pero... entonces vayamos a la casa de mi abuela y estábamos ahí... Pues yo chiquito, ¿no? Yo no pues sé sí, mucho. Yo tenía como otros pendientes, como aprender a respirar. Y estaba mi papá, mi mamá y mi abuela y un tío. Y crecimos ahí. Y de repente mi papá y mi mamá tienen sus pedos. Y yo dije, bueno, si estamos en la casa de mi mamá, de la mamá de mi mamá, y mi papá y mi mamá tienen sus pedos, el que se va a ir es mi papá. Pues por arriata, la que se fue mi mamá y mi papá se quedó a vivir con sus suegros. Y yo, así, y yo dije, ¡ah, chinga!
Pero, ¿cuántos años tendrías tú?
No, pues como... Cuando se fue mi mamá tenía como 7. Según yo, 7. Mi abuela está terca de que no, tenías como 4. Pero según yo, 7.
Como 7. Entonces, ¿y tu mamá se va?
Se va. Entonces, yo no... Yo crecí con mi papá.
¿Pero cuánto tiempo, cuánto tiempo se va? ¿Una semana?
No, se fue hasta que yo tenía como 15 años. Toda mi primaria y principio de secundaria, yo crecí sin mamá. Y el peor es que yo no sabía, o sea, sí sabía porque ya no llegaba, pero yo no sabía por qué se había ido ni nada. Y nadie se sentó a decirme, a ver, tuvimos tus pedos, nada. Como que de repente, ¿y mi mamá? Y mi abuela me decía, no, es que andan con lo de, ves que poco, ya ves que te dijo, que ya cuando, pero ya.
Yo, no manches.
Pero cómo, entonces como que me decían que estaba trabajando, que no sé qué, que no chingue. Entonces como que había un mito de, entonces yo aprendía, bueno, no me están diciendo, no voy a preguntar.
Ok, pero sí, porque 4 años a 7 sí hay una gran diferencia, sí. Pero 7 años sí empiezas a preguntar, oye, ya son muchos días, ¿por qué no ha llegado a dormir?
No, y en la
¿qué
escuela?
¿Qué pensabas tú? O sea, entiendo lo que te empezaban a decir como pretextos, ¿no?
Sí, sí.
Pero tú, ¿qué pensabas? En ese momento, ¿sí te recordar en ese momento qué pensabas?
Yo me sentía, la neta, bien inseguro y bien triste. Porque decía, siento que yo la hice enojar. Siento que se fue por una pendejada que debí haber hecho yo.
Y, sin embargo, no tenías claro una pelea en específico.
No, era como que, ay, le grité y se fue. No, pero sentía que no se la pasaba bien conmigo. Sentía que era como un... Porque me acuerdo mucho, amigo, que estaba... en mi cuarto tenía un pianito de dinosaurio. Que,
sí, el pianosaurio, obvio. El
pianosaurio, padrísimo.
El pianosaurio, lo usó Corbett de Bellerby.
Exactamente.
Y Hornito Mágico.
Exactamente.
Conozco el kit básico de la infancia.
Ese pianosaurio donde Luis Fonsi aprendió a tocar, sí. ¿No? Mucha gente.
Sintec. No, exactamente. Exacto. Kleiderman.
Puta, Kleiderman. Entonces yo tenía ese. Y me acuerdo perfecto que estaba yo de chiquito ahí con un jugo de esos que está en un botecito que los abrías de abajo y te vas. Y estaba solo. Y me acuerdo perfecto cómo mi abuela se asoma al cuarto. Estaba muy chiquito, güey. Y le grita a Laura, a mi mamá. Laura, ve a cuidar a tu hijo, a jugar, a verlo o algo. Entonces me acuerdo que sube. ¿Qué onda? Ya como que sube en plan, ¿qué? Oh, ¿cómo estás? ¿No? Y empezamos a jugar y yo ese lo recuerdo muy bien. Recuerdo su perfume muy cabrón. Y pero se me quedé con la sensación de, chale, ¿qué de la chingada que tengas que decirle? Ve a jugar con él, ve a verlo. O sea, es como que...
Atiéndelo, o sea, es como no lo atiendes, está desatendido.
Y es como una sensación de, chale, güey, no fomento, yo solo mi ser no fomenta que la gente quiere estar conmigo. Tiene alguien que decirle, hey, ahí está ese güey. Entonces, como que desde ahí sentía como este pedo. Entonces, se va mi mamá Y pues yo me quedo en el limbo de no va a preguntar, no sé qué pasa. Y después estamos allá en la escuela donde vamos a hacer este trabajo donde hay que hacer bolitas de papel china para el Día de la Madre. Y yo de, ¿por qué chingados tengo que estar haciendo esta tarea si ni mamá tengo? Pues ahí estoy como de, sí, lo hacemos para el Día de la Madre. Y era raro, güey, porque era...
¿Les decías en la escuela
no,
que tú...?
No, me hacía bien pendejo porque me decían, ¿y tu mamá? Ahí anda, no, es que no puede venir porque ya ves que te dije del...
¿Del
el otro, pero no, ya, ahí vamos.
Oye, ¿te hablaba? ¿Hablaba por teléfono? O sea, ¿se
al
fue?
Al principio hablaba como, hey, hola, ¿cómo estás? Ando trabajando. Y yo, ¿y cuándo vienes? Mi pregunta, ¿cuándo vienes? Ya, pronto, a ver si el otro fin, muy bien. Y de repente...
Ya no hubo llamadas.
Ya no hubo, y el que siempre estuvo fue mi papá.
¿Volviste a insistir? Así como de, oigan, ya, o sea, ya pasó un rato.
No, como que era un tema que ya no se tocaba y se dejó de tocar y chingó a su madre. Nadie volvía a decir nada. Nadie.
¿Cómo era el 10 de mayo?
A mi abuela. Mi abuela siempre fue mi mamá, entonces el 10 de mayo era para, ay, para mi abuela. Y en las festivales del Día de las Madres era ver a mi abuela, que mi abuela con sus años iba y no tenía obligación alguna, pero estaba ahí la señora y escuchaba mi canto y recibía el regalo. Y cuando no podía ir, iban mis tías. O sea, me convertí en un niño en vez de con familia, con familiares.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oigan, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
O sea... Que tenía muchas tías y muchos tíos que todo, como era el único en ese momento, me empezaban a dar muchas cosas, pero era como de, pues sí tengo, pero no.
Oye, te voy a decir una cosa, está bien interesante eso porque de alguna manera tú, pues los que estaban de tu familia, a excepción de tu mamá, te blindaron.
Sí, cañón.
O sea, como, pues estoy pensando ahorita como, qué lindos, la verdad también, porque no sabemos cómo explicarle, quizás no tenemos las herramientas para explicarle, pero es... No puedo yo, que venga la tía,
exacto,
dile a tal,
exacto,
dile a tal, casi a la señora Chonita de la esquina, que también lo quiere mucho, que vaya, sí, pero sí, que sí. No esté solo. O sea, qué bonito, no sé si lo habías notado así.
Está padrísimo la acción de la familia, que, o sea, de mis tías y mis tíos, que hoy que lo veo ya de grande, digo, no mames, qué chingón, güey, o sea, qué acto tan grande de amor. Pero ahí yo de niño, lo único que me hacía sentir, amigo, aparte del cariño de mi familia, que qué linda, me hacía sentir este tema de... Chale, güey, los estoy haciendo mover sus pedos para venir a verme. Les debo. ¿Sabes? Como que decía, no mames, es que vino mi tía y qué bueno que venga mi tía, pero la saqué de su trabajo, güey. Ella no tiene por qué estar aquí. Mi abuela no tiene por qué estar aquí.
Sí, empezabas a generar una culpa.
Ajá,
desde muy chiquito.
Ya les debo, güey. O sea, y cada regalo que me decían y que me daban, yo los disfrutaba y muchas gracias. Pero sí sentí este pedo de, no mames, es que ¿por qué ellos, güey? O sea, ¿por qué chingados ellos? Y nunca lo hablé hasta que ya
soy mamá. ¿Y te enojabas con tu mamá constantemente así? Como que dices, mamá, ¿por qué estás aquí? No, o ya, no. Bye.
Real, lo guardé en un lugar tan, tan profundo que dije, se acabó. Ni mal ni bien, se acabó. No, okay. No pasó nada.
¿Dónde dormías con tu papá?
Con mi papá, en un cuarto que tenía en la casa de mi abuela, ahí dormía con mi papá.
¿En la misma cama?
De chiquito sí, después ya como en la primaria se hizo un muro y entonces yo en mi cama y él en la suya. Obviamente la tele estaba pues, a mi lado, ¿no? Porque sí estoy pues, sin mamá, pero pendejo no soy, o sea, también. Y mi papá siempre me llevó a la escuela, mi papá se paraba temprano, me vestía, me peinaba y ahora le vamos a la escuela, me llevaba con mi abuelo en su coche.
¿Él no te decía, él tampoco volvió a tocar el tema de la mamá?
Nadie, todo el mundo se hizo, estúpido.
¿Tu papá no tenía novia?
No, de repente una vez me enseñaba como a una... Le caché en una libreta que tenía una agenda. Es cierto, en un DVD pirata que tenía. Abrió una...
Tengo un papá pirata.
Tengo un papá pirata. Pero tengo. No, pero tengo. No, por lo menos. Por lo menos, porque hay gente que...
Porque mamá de mamá
no tengo madre. Entonces, le cacho una foto de una señora ahí que en bikini y mi papá me dice, ¿qué onda? ¿Cómo la ves? ¿No? Como presumiéndomela. Y en ese momento dije, ¿por qué estaría...? O sea, no le dije, pero dije, ¿por qué estaría con mi papá? Me dio como una especie de celo raro de ¿por qué estaría con mi papá? O sea...
Entonces, mi mamá ya en serio no va a regresar.
Ajá, y pensaba, pues que mi papá, ¿qué? No sé si es guapo, no sé si mi papá, ¿qué le ofrece? ¿Qué, no la va a traer a su casa porque vive con su suegra, tiene un hijo? ¿Por qué estaría con él? Y desde ahí empecé a pensar... No, para que una morra quiera estar contigo, pues debes de ser un cabrón, güey. No tener a tu hijo con tu suegra ahí en... ¿Sabes? Como que desde ahí empecé como... Y cuando pensé eso fue cuando... No, pero es mi papá. No lo pensé otra vez ya. Fue como... Ya.
Y va pasando todo este momento y me imagino que cuando empieza la escuela...
La escuela, los festivales. Mi papá iba, mi papá siempre me ayudó a hacer la tarea, me ayudó a revisar. Mi papá es una persona que me enseñó muchas cosas buenas y muy malas, ¿eh? Okay. O sea, yo puedo decir que el carácter de mi papá es...
Durísimo.
Mi papá es muy vengativo. Mi papá ha tomado muchas decisiones en su vida que de alguna manera me han afectado en mi formación. Y pues le aprendí lo bueno y lo malo. Mi papá era muy una persona con un anger management muy cabrón. Que no, o sea, no tenía límites en muchas cosas. La venganza lo volvía loco, ¿sabes? Entonces yo absorbí eso de chiquito.
¿Tu papá vive?
Sí. Ajá. Lejos, pero vive. Pero estaba. Entonces, con todo lo malo y todo lo que representa mi papá, estaba. O sea...
Eso te iba a preguntar, porque luego pasa cuando tenemos... Ese fue mi caso, ¿no? Un papá... Uno de los dos padres, ¿no? Que resulta ser... Parece ser muy malo. En este caso, como tu mamá que se fue. Y el otro se queda. Y luego le tiras mala onda al que se queda.
Sí.
¿Te pasó algo así o no?
Sí, porque... Como que estaba tan... Como que en mi cabeza y en mi corazón era... Mi mamá se fue, mi mamá es la mala, ¿no? Y después me quedo con mi papá y como ya se me olvidó mi mamá, la única referencia era mi papá y es el malo ahora. Mi papá alguna vez me regañó en la casa de mi abuela por una pendejada de tarea. También estaba bien difícil, la verdad. O sea, sí, pinche Miss Magda nos puso ahí a hacerle fracciones y está viendo que tengo pedos en la casa y usted poniéndome, a ver, divídeme esto. Ya está dividida mi familia. ¿Cómo quiere que Entonces, me regañó y hubo una pelea tan fuerte que la que me daba chingados era mi abuela, pero era correctivos. Mi abuela sí me pegaba y me decía, te aprendes las tablas y ponía las tablas aquí, amigo, y me ponía una cuchara de madera. Y me decía, 7 por 1, y yo, pues 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, y ahí empezaban las difíciles. 21. Okay. 7 por 4, y tú, puta madre. Y ya cuando empezó, no cuentes, chingue su madre, ya me cachó la mano. Entonces agarraba a mi abuela y, pa, en la mesa. 7 por 4.
¿Pero en la mesa o en la mano?
En la mesa. Y no, es que era por grados. O sea, primero, la primera cagada era en la mesa para ver la fuerza que iba a implementar, ¿no? El rango. Y ya como fue la cuarta cagada, ya era chingadazo. Ya en la espalda, ya depende de la contestación que tú le dieras. Lo importante es que siempre decía, cállate y contéstame. Entonces era como complicado para mí. ¿Cómo le hago para callarme y contestarte al mismo tiempo? Era una cuestión de lógica, ¿sabes? Y mi papá nunca me había pegado. Pero hubo una discusión donde sí nos enojamos muy cabrón y yo le contesté el chingada. Y me gritó, tú fuiste mi peor error. Y yo dije, no mames, ese es un rolón, ¿no? La contestación. Y yo fue como de, no mames. Y ahí cayó el 20 y fue como de, pelea que no me pegue porque estoy... Entonces, como que... Y eso mi papá me dijo, no, perdón, estaba enojado. Pero ahí fue como de, no mames. Sí, cierto, güey. O sea, los niños, los borrachos y los enojados dicen la verdad.
Pero fíjate qué cañón, porque te dice, tú fuiste mi peor error, pero yo soy el que estoy aquí disfrutándote, cuidándote, llevándote.
Eso, amigo, eso. Y es choqueante, porque es como de, ¿cómo? O sea, una se fue y el otro se quedó, pero fui su error.
Claro, no, o sea, sí, evidentemente cuando uno está enojado de repente esa pendeja, pero a lo que voy es, aquí estoy. Porque también, digo, puede haber muchísima gente
sí.
que quizá se embarazaron las personas sin planearlo.
Sí, pero...
Pero después te enamoras a exacto. tal grado de que él se quedó con su suegra.
Exacto.
Que lo que me estoy pensando yo ahorita es como, digo, ¿qué decía tu abuela de esta situación? O sea, es como, se fue mi hija y le doy lugar a mi yerno
sí.
y dejó a su hijo. ¿Qué decía tu abuela de todo
mi,
esto?
Mi abuela traía a mi papá de los huevos. Me decía, a ver, ¿y vas a ir acá, Gerardo, o no? No, sí, señora. Ah, bueno. Y en la escuela de Daniel, Gerardo, tienes que ir a firmar. Sí, señora. Mi papá como acatando, pero también él tenía como su rol de, oye, no, ya, hijo, pon atención, escuela, no manches. Mi papá siempre fue como mi cómplice. A veces mi abuela se enojaba de mucha pendejada y mi papá era como de, ya, si yo lo estoy regañando, señora,
¡Ya se aprendió hasta el 7x8!
¡Exacto! ¡7x4! ¡Ya se aprende de la pendejo! Entonces mi papá era como mi cómplice y todo iba bien hasta que pues, ya empecé a crecer. Y cuando empecé a crecer ya las cosas empezaron a cambiar porque la primaria estuvo bien, la sorteé como pude con la ignorancia de lo que pasó con mi mamá.
¿Vivieron todo el tiempo ahí o se independizaron en algún momento?
Vivimos todo el tiempo hasta primero y secundaria. En primera secundaria mi papá dice, ya, estoy hasta la madre, me quiero independizar. Y le dije, muy bien, papá, vamos por el estandarte de la Virgen y a chingar a su madre, ¿no? Y me dice, no, pero contigo. Le dije, ah, ok, pues vámonos juntos, pues. Y me dice, vámonos a Lindavista. Yo vivía en Azcapotzalco. Ahí crecí en Azcapotzalco.
Ok, ¿no? En la casa de tu abuela.
De mi abuela. Me dice Lindavista, digo, ah, Lindavista no está tan culero, pues pura madre, no era Lindavista, era Lindavista Vallejo, justo donde termina Lindavista y es más Vallejo que Lindavista. Estaba el Metropoli, ahí salía, te lo juro, estaba el Metropoli y la unidad habitacional Lindavista Vallejo, Manzana 2, ahí vivía. Okay. Y después ya nos fuimos, nos vamos al DEPA y cambió mi vida, porque llegué allá y ya en el DEPA era, mi papá era como, bueno, pues ya estamos aquí, ya voy a trabajar. Y se iba mi papá a trabajar, yo me quedaba en el DEPA solo de, bueno, ¿y ahora qué, güey? O sea, me fui a la escuela, la primera vez que me fui a la escuela, me fui al Colegio México ahí en la Roma.
Ah, ¿eres del Colegio México, Marista?
Estuve,
amigo, yo también.
Amigo, ahí, o sea, hay un pueblo en Mérida.
¡Daniel! Ah, ¡no! ¡Cabrón!
¡Amigo!
O sea, ¡no sabes, güey! ¿Te acuerdas? Oye, ¿qué pedo con tu mamá? ¿Por qué nunca iba a los festivales?
No sé,
estamos con nada. Oye, yo también soy del México, qué chingón, es escuela de puros hombres.
Exacto. Ajá. Entonces llego ahí al Colegio México y estaba, yo vivía en Lindavista, entonces me iba de Lindavista, me iba a agarrar a un metrobús.
¡Vallejo!
¡Vallejo, la verdad!
Saludos a toda la gente de Vallejo.
Entonces me iba al Colegio México y me fui solo y era la primera vez que me iba solo. Mi papá me dijo, te voy a enseñar cómo te vas, tal, 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 y así me enseñó. Y ya me fui al Colegio México, padrísimo, no sé qué. Empecé a jugar fútbol, jugaba para la selección de la escuela. Y dentro de ese primer año de secundaria, bueno, era el segundo año de secundaria, porque el primero sí lo cursé en la otra escuela que se llama Instituto de Juventud del Estado de México. El segundo año de secundaria, lo curso ahí, me empiezan a jugar fútbol para el Morelia. El Morelia tenía una filial que vino a México a sacar jugadores y jugábamos en el Velódromo Olímpico. Entonces le marco, papá, me acaban de invitar a jugar acá, ¿cómo le hago para llegar al velódromo? Y papá, ah, muy fácil, te vas en el metro tal, llegas a tal, ahora le va. Entonces yo estaba emocionado porque una selección, un equipo profesional. Voy, me quedo feliz y de repente mis días se convertían en la segunda de pararme a las 5 de la mañana, ir a la escuela de 6, 7 a 2 de la tarde, de ahí jugaba fútbol de 2 a 4 y de ahí me iba de 6 a 8 a jugar al velódromo. Entonces yo acababa de entrenar 8 o 9 en el velódromo olímpico y de ahí me tenía que ir otra vez a Vallejo. Y mi papá como que empezó a tener ya ahora sí su vida, su pedo, su... Pues imagínate, vivías todo el tiempo con tu suegra, ya tienes un cuartito para coger, pues ya te vas. La verdad, a ver si son estos, ¿no?
Claro.
Y pues ya a partir de ahí empezó a pasar todo chido hasta que terminó segundo. Y no, pues no, segundo no pasas de año. Pero
¿segundo de secundaria?
Ajá.
O sea, hiciste todo tu primero de secundaria, que además el Colegio México es bastante exigente y
sí,
bastante duro.
Sí, sí, sí. Y mi papá estuvo al pie y estuvo... al pedo conmigo y llega al segundo secundario y no, pues es que no, un tema ahí que no podía pasar. Y yo, pero ¿por qué no puedo pasar? No sé qué. No, pues tu papá tuvo unos pedos y también tú, también no es que yo sea un güey que mención honorífica en la escuela, están viendo que las tablas me costaba trabajo aprendérmelas, o sea, era un 2-2, entonces era entre que mi papá y entre que yo y no, pues no. ¿Por qué? Pues no hubo lana. ¿Cómo que no hubo lana? Pues no se pagó.
O sea, ¿tu papá no pagó todo el año?
Y yo, puta madre.
¿Todo el año?
Todo el año.
¿Pero tú nunca supiste?
No, pues no, de haber sabido, pues le había hecho. Y también yo tampoco fui el mejor alumno, ¿eh? Pinche reprobadota de materias también. Porque también estaba en una etapa en la que estaba yo descubriendo viajar solo, salir, tener mis amigos, irme de pinta y cosas, entonces...
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
No puedes pasar a tercero porque no ha pagado tu papá.
No, y papá dijo, ¿sabes qué? No hay lana, como quieras, trabaja. Y yo, no, pues hay que terminar la escuela.
¿No te dejaron pasar a segundo y secundario?
No, no, entonces mi papá dijo, pues vamos a ver, entonces metámonos a una escuela pública. Y yo, chingue su madre. Yo venía de dos escuelas privadas. Y dije, bueno, pues ¿qué puede pasar? Y lo que pasó fue que llegué a la República de Paraguay número 78, turno vespertino, y me dieron una madriza. Así llegando el primer día, ¿dónde está la cafetería? Pregunté y me dieron la madre.
Y te ¿por preguntar decir, dónde está la cafetería?
Sí, porque llegué mamón, pendejo, y me agarraron a chingados.
Pero así, o sea, oigan, la cafetería tal, y es como, órale,
¿compa? Aquí no hay, no, me dijeron, no, aquí no hay, como que me estaban chingando en el día, y después, ya, bueno, ya que salimos en la noche, pues afuera en la jardinera, pa, pa, pa.
¿Varios?
Varios, y varias veces, no solo una. Y estaba padre, no estaba padre, pero estaba padre porque me aprendí a pelearme ahí. Y digo que la secundaria y la prepa son los mejores años porque aprendí a hacer las cosas como se debían de hacer. Como que mi familia materna siempre me cuidó mucho y me apapachó. Y te digo que por este pedo de estar solito, denle todo. Yo siempre oculté lo de mi mamá en la escuela. Y hasta que llegué a secundaria, me dijeron, ¿y tú qué onda? Me acuerdo que estaba ahí, y bueno, ¿y tú dónde vienes? ¿Cómo estás? ¿Con quién vives? Y hasta en la secundaria dije, no, pues vivo con mi papá. Mi mamá me dejó y pues jugó fútbol y era honesto, güey. Ya no tenía que decir, ah, no, mi mamá se fue cuando nada. Y de repente otro, ah, a mí también, yo tenía con mi papá porque mi mamá no está, mi mamá se murió, o mi papá tal, entonces entendí que era.
Te empezaste a sentir.
Ajá, ¿cómo? Dije, güey, no pasa nada. No pasa nada, así soy. Entonces a partir de ahí, después de jugar en Morelia, empezó a jugar en las Chivas y me va chido. Y ya mi papá empezó a tener como su pedo. En una de esas, mi papá se va y nos regresa un rato, entonces yo tengo que sortear ahí como las cosas.
Se va como.
Se fue.
¿Pero te dijo, me voy a ir
no,
a trabajar?
No, se fue y no estuvo en un rato. O sea, fue como de, es como si te digo, ahorita vengo. Y no llego. Y no te dije ni a qué hora llego, ni cuándo llego, ni nada. Entonces, para mí era un pedo de.
¿Cuántos años tendrías tú?
Como 16, como por ahí.
¿Te habló? O sea, ¿se cuenta? ¿No marcó?
No, y luego una vez, no. Y,
ay, cabrón, eso sí está ya muy fuerte. O sea, porque lo de tu mamá y luego tu papá de repente así. O sea,
y un día se lo encontraron, o sea, creo que una tía me dijo, es que está en el hospital. Y yo, ah, chinga, es que lo atropellaron. Y yo sentía que era una mentira. Y dije, ah, ¿te atropellaron? ¿De dónde, güey? Pues no mames, nadie me dijo. Entonces estaba raro porque era como que sí lo atropellé. Y mi papá está en el hospital, sí estaba, lo fui a ver. Y dije, ¿qué pedo? O sea, avísame. Y esto, hasta ahorita me estoy acordando, no sé por qué no lo había contado, pero fue bien raro porque nunca creí esa mentira, fíjate. Sé que es una mentira. Sí, sí es una mentira.
O sea, ¿sabes que, o sea, lo que te dijo de que qué había pasado era una mentira? Porque en el hospital sí estaba.
Sí, sí, pero no, porque nadie me dijo, ah, aquí el pendejo se cruzó y lo atropelló. No, nada. O sea, como, no, es que lo atropellaron. Entonces nunca, como que nunca. Tía, si estás viendo esto, ya al chile dime, no mames.
¿Nunca supiste realmente qué pasó?
Sí, no.
Pero, ¿y cuántos días pasaron de que no lo viste a que llegaste ahí?
Pues no me acuerdo, amigo. Sí fue como un mesecito, yo creo.
¿Y qué hiciste en ese mes pues con chingada, el dinero?
Pues chingarle, tenía que ir a jugar fútbol ahí. Yo entraba en Chivas y de ahí tenía que ir a jugar a canchas de fútbol en la Peña. Se llamaba la Peña Fiel ahí donde jugábamos. Y pues era de, a ver, güey, te apuesto 50 varos y. Si te para un penal, y a veces ganaba y a veces perdía, ¿no? A veces, o te dame una lana y te juego en tu equipo, porque como yo tenía formación profesional, pues era chido tener un equipo con un pendejo así. Y yo estaba ahí jugando, amigo, y de ahí sacaba para pagar las pendejadas. Pues no había tanta comida, me tocó pues pedir a la vecina que me regalara un bistec, y eso es de las cosas más que me sacaron de pedo en ese momento. Esa y una de un pan que ya he contado, pero irle a tocar a una vecina de. Y que te abran, ¿y qué pasó? Y ahí ver, ahí en ese momento lo más vulnerable, es decir, por ejemplo, ¿tendrá un bistec que me regale, señora? Ay, hijo, sí, claro. Y me lo da y yo, pendejo, ¿cómo lo vas a cocinar si no hay gas en la casa? Señora, no sea mamona, déjeme cocinarlo en su casa, ¿no? Sí, ¿cómo te pasa? Y ahí estás en la cocina con una señora que ni conoces. Y está raro porque no eres ni pobre, mire, rico, güey. Entonces es una situación bien vulnerable. Solo eres un pendejo que está pasando una situación que está fuera de tus manos. Y es como de, ¿cómo resuelvo esto? Y una de dos, o me sentaba y chillaba porque me estaba pasando esto y me moría de hambre, o iba y decía, ni modo, no pasa nada, es un bistec y mañana veo si saca lana, ¿no? O sea, no pasa nada, no me va a definir este pedo. O sea, en mi cabeza está este pedo de, Yo ya había visto que había, podías vivir una vida andando en coche, podías vivir una vida con... Y mis amigos de la escuela privada, pues tenían... Había gente que sí tenía mucho dinero. Entonces yo lo veía. Yo veía, sabía que existían.
Claro. Y entonces en ese momento es lo de, o sea, la comida, ¿no? El gas no tenías. Renta, no había broncas con
no,
la renta.
No, se sacaba de la lana del fútbol. Salía, o sea, sí salía. No
eso sí salía.
Sí, pero eran unas otras. O sea, cuando iba a jugar fútbol era de puta, toqué jugar fútbol acá y cómo me regreso.
¿Por qué no le hablabas a tu abuela para pedirle dinero?
Ah, no, porque si yo le decía eso a mi abuela se iba a preocupar, me iba a decir, ¿qué haces allá? Vente para acá. Y se iba a armar un cagadero familiar que decían, lo que menos quiero es que mi familia se esté metiendo en cosas.
Entiendo.
Entonces le digo a mi abuela, oye, ¿paso Navidad con ustedes o no? Año nuevo. Sí, vente para acá. Perfecto, órale, va. Se planea todo. Voy camino allá a la casa de mi abuela, a casa de un tío, donde se van a juntar todos. Y llego y yo, si algo soy, es educado. Corriente también, pero educado al mismo tiempo. Y llegué y buenas tardes, empiezo a saludar a la gente, de repente veo a personas que no conozco, ¿cómo están? Buenas tardes. Y una persona me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo, ¿de dónde le he visto? ¿Y quién crees que era? Mi ¿tú? Santa madre.
No es cierto.
Regresó yo como los 15, 16 años y yo... Y aparte volteo, amigo, y con un niño ahí y con otro señor. Y me dice, soy tu mamá. Y yo, ay, pues qué gusto conocerte, ¿no? ¿Ya te sirvieron algo? Y yo así como no te puedes ver. Y yo como, wow, sí, hola, buenas tardes. Y veo al niño ahí, a un niño ahí valiendo madre y un señor ahí viéndome como si fuera yo el pinche... Como si fuera a dar show y viéndome ahí. Y yo, hola. Y me voy con mis primos. Tengo dos primos, Lalo y Sebas, que no son mis primos, son mis hermanos. Y les empiezo a levantar el balón y empecé a jugar fútbol para distraerme.
¿Tú?
Yo pensando en qué chingados acaba de pasar. Y sentí horrible, amigo, porque dije, me traicionó mi familia. Mis abuelos dijeron, le va a mamar. No, si algo le va a mamar a Daniel ahorita es llegar y ver a la que lo dejó.
Saludarla normal y además ver a la nueva familia.
Exacto, es más, ¿por qué no hacemos un conquian para que se conozcan más, no? Y yo ahí como de, güey, qué pedo. Entonces me sentía como que... No mames, me aventaron al ruedo. Entonces le dije a mi tío, la verdad ya no puedo estar aquí, me quiero ir a mi casa. En año nuevo. Y mi tío, el Lalo.
¿Cuántos años tendrías?
Como 16, 17. Ah. Y me dice mi tío, te llevo a tu casa. Y ya le metí en la coche. No, la verdad yo no estaba de acuerdo que hicieran esto, pero tus abuelos querían hacer esto.
O sea, ¿y ya no te despediste de tu mamá? O sea, nada más fue...
Sí, lo cortés no quita lo valiente. Le dije, hasta luego, buenas noches, pasen feliz año. Chinga su madre. Y me fui yo a mi casa. Y recuerdo ese año nuevo, amigo, estar en calzones rojos de las Chivas, ¿no? Ahí viendo la tele. Pues eras tú. No, había alguien en la tele ahí contando 5, 4, 3, 2, 1, feliz año nuevo. Y volteo y hasta mi ventana así directo, como de Christmas Carol, una familia de feliz año nuevo, una chingada. Y yo ahí en mi cuarto solo, diciendo, ¿qué tan complicado es tener eso, güey? ¿Qué tengo que hacer? Y era como de puta madre. Después llegó mi papá, no, perdón, chingo de pedos que tuve yo. Y yo, órale, sí, está bien. No, pero ¿qué crees? Ya no podemos vivir aquí, me dice mi papá. Y yo, ¿por qué?
¿Esa misma noche?
Como el, no, el día siguiente. Me dice, ¿por qué? Y dice, es que no tenemos dinero. Y yo, ¿en qué chingado se lo gasta, güey? O sea, fuera vicioso, fuera algo, dices, ahí se está yendo. No sabes, eso solo es un mal administrador.
Pregunta, cuando tú llegas solo a tu casa... nadie te habló, o sea, cuando te sales de la reunión, no te marcó tu mamá, no nadie, te marcó tu abuela,
nadie.
No fuiste con tu abuela para decirle, ¿qué onda?
No, solo le dije, ¿qué pasó? Así nada más, ¿qué pasó? Y me fui. Y ya no, como que no quería lidiar con eso, fue como de... Para mí estaba muy claro el competido, de chiquito no me gustaba este pedo de... Oh, les tienen que decir a la gente que me quieran, le tienen que decir a la gente que estoy. No le quería decir a mi abuela, ¿por qué no pensaste que me iba a lastimar? Era como de puta, qué triste que no te hayas dado cuenta que me iba a lastimar. Y yo obviamente de esa edad ya estaba emputado de pinche familia de la chingada, ¿no? No dimensionado. Me voy, estoy en mi casa, mi papá, vámonos de aquí. Y yo, ¿tan madre, ahora dónde? No, pues saltamos a 8 casas de ahí de la unidad y después no, vámonos al Rosario, todavía más culero. Y yo, ok, entonces vamos al Rosario y en el Rosario... Yo tenía la lana que guardaba del fucho. Entonces yo la guardaba en unos... ¿Habías visto estas cajitas de cereales chiquillas? De lonchecitos.
Ah, sí, sí.
Ahí guardaba mi dinero. Tenía una libreta donde decía, hoy guardé 500 pesos porque los otros me los chingué en unos chetos. Carísimos los chetos.
Sí, te voy a decir, no mames, esos chetos eran Flaming Hot, ¿no?
Y ya, pues ahí tenía como mis cuentas, ¿no? Y de repente no me cuadraban las cuentas. Dije, ah, chinga, a ver, una cosa es la tabla de multiplicar y otra es esta madre. A ver, no soy tan estúpido, me está faltando dinero. Y me empecé a enojar y les y escribí ahí en un regadito en el dinero, pinche ratero, hijo de tu puta madre, así, ¿no? X. Y un día estoy dormido ahí y escucho un... Y abro el ojo, no me muevo, no abro el ojo, y veo a mi papá sacándome la lana de la caja de los cereales. Y despierto y le digo, ¡eh, qué verga! No le dije eso, le dije como, ¿qué estás haciendo? Y volteé a mi papá, ¿eh? No, nada. Ya sabes, nervioso. No, nada, nada. Y se pone la caja en un short. Se lo mete en el short. Y que me emputo, lo agarro y le digo, a ver, le saco la mano y digo, esta chingadera. Y mi papá se empieza a llorar, no tengo dinero. Y yo, ya sé, pero dime, güey, o sea, ¿para qué lo quieres? ¿Es para comprar la comida? Pues, cabrón, dime. Vivimos en la misma casa. Dime, no tengo, hazme el paro y te lo doy. ¿Por qué me robas? ¿Por qué me...? Y ahí en ese momento, mi papá del pedestal que lo tenía, vaya madre. Entonces, me rompió porque dije, no mames, mi familia con la que crecí me jaretó a mi mamá sin que yo pudiera decidir y me lastimó. Y donde me puedo acoplar para decir todo este pedo, me hacen esta mamá, amigo. Entonces yo era como, vale madre, o sea, ¿en quién confías? Y ahí fue cuando... O sea, yo nunca le dije a mi papá, papá, eras mi referente de todo. O sea, por ti le echo ganas a la vida casi casi y hoy me acabas de demostrar que valgo madre. Y mi papá fue como, perdón, hijo, pero no sé qué. Y real me sentía, amigo, tan perdido, tan... No tengo a nadie, güey. Y fue por eso que empecé a decir, no, pues ya, a ver, como que... No quería pensar eso, voy a hacerlo yo, ya, chinga su madre. Y mi papá dijo, es que ya nos tenemos que ir de aquí. Y yo, ¿ahora por qué? Porque no tengo dinero. ¿Y a dónde vamos? A vivir con mi hermana.
¿No, no jugaba? Porque estoy pensando, yo creo que no, igual que todo el mundo ojalá. Está pensando en qué... Sí, lo, o sea, no, hoy, a la fecha, no sabes en qué gastaba todo.
Yo dije, a ver...
Mujeres, o sea, es que... No. Es mujeres, deudas, drogas, alcohol... puta madre, no sé.
No, no jugaba, no, no, no tenía algo que yo dijera... Siempre llega tarde.
No tiene otra familia. Digo, perdón, no, 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 complicado.
Ojalá.
Pero...
Ojalá, porque diría, ah, bueno, estos culeros lo tenían. Pero no, o sea, yo decía, si llegara mi papá en la madrugada, dirías, ah, algo está haciendo. No, güey, llegaba como tenía que llegar. El tema es, ¿dónde chingado está ese dinero?
¿Nunca se lo has preguntado?
No, pues nunca le
dije. Pregúntale, dicho, cabrón.
No,
o sea...
papá, ¿estás viendo esto? ¿Dónde está el dinero?
No, nada más, ya explícame. Cuéntame qué hacías, pues, cabrón. Ya para ser amigos.
Sí, sí, sí. Porque,
para ser, o sea, para ti, o sea, solo para tú saberlo.
Sí, 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 para mi paz. Porque la excusa era, no alcanza las cosas. Y el peor es que mi papá dijo, no, vamos con mi hermana. Entonces fuimos a vivir a la casa de su hermana en un depa, amigo, chiquitito. O sea, esto que estamos aquí es una mansión. O sea, era un depa donde tenemos 3 habitaciones, un baño. Y una salita también, ¿no? Una cocina también. Y en las 3 habitaciones, en una habitación estaba mi prima Tere con su hijo. Chiquito, que acaban de decir, pero eran 2 camas ya. En otra habitación estaba mi tía Guille. Solita. Y en otra habitación estaba mi abuelo paterno, mi papá y yo. Y mi papá y yo ya con 16 años, ya 17, en la misma cama. Y era incómodo, güey. Era como, puta madre, ¿qué hago aquí? Tenía que entrenar a Chivas, regresaba. Ya, güey. Entonces termino la secundaria, estoy en la prepa, paso a la prepa a una que se llamaba Benjamin Franklin, que estaba por el Metro Potrero. Me va de la chingada en la prepa, pero la saco y le digo, mi papá, ya no puedo con esto, o sea... No tengo mi espacio, ni chaquetearme a gusto. O sea, yo creo que me voy a rezar con mi abuela. Y le hablé con mi abuela y dije, abuela, ¿me puedo rezar contigo? Pero, y me dijo, sí, pero, vale, necesito que me ayudes con la prepa. Me dijo, sí, pero rezate conmigo. Y le dije, ok, va, me regreso. Y pues perdí mi libertad, ya había vivido solo, ya había vivido el pedo de saber qué hacer con amigos, que era echar el desmadre, y de repente llegas a otra vez mi casa, mis reglas, no sales, no tienes, y otra vez, pues eso me conflictó, amigo. Estaba yo en la prepa, y en la prepa empiezo a trabajar para, pues, sacar la lana para mis estudios. Empiezo a ver, trabajar en una empresa que se llama Alto México. Ahí de chalán, de becario, ni siquiera de, ah, el señor, nada. Pura madre, el güey que quieren un jugo, sí, ese día era yo el pendejo. Y estaba en Alto, y en ese momento estando en la prepa, tengo una banda que se llama Labia, de música, y me empecé a dar como este pedo del lado artístico. Como, órale, pues sí me gusta cantar. Siempre me ha gustado bailar. Siempre me ha gustado cantar. Tengo la banda y me subo tal vez a un escenario y veo como, órale, qué padre la banda, qué chido. Y estoy sentado, estoy acostado un día y de repente veo Comedy Central y sale un cabrón que se llama Ricardo Farril. Y lo veo y veo que hace stand-up y dije, no mames. ¿cómo que hay stand-up en México? Para eso, mi papá, te digo que se me cayó del pedestal, porque él y yo éramos, amigo, uña y mugre. O sea, él, el fútbol y yo nos unía a cañón. Con él iba al estadio Nesa 86, a ver a los Toros Nesa, porque por ahí vivía mi abuela paterna, que la vi muy poco, pero por ahí vivía. Y con él escuchaba la cantidad de comedia que no te imaginas.
O sea, ¿veían comedia?
Todo el tiempo. Todo el tiempo. De chiquito.
¿A quién veías?
Evidentemente nos veíamos a Adal Ramones, veíamos obviamente todo otro rollo, Laura Pico, Ay Caramba, Ya Cayó, buscaba mi papá los DVDs o VCDs en esa época de
Polo Polo.
No, claro, de Polo Polo. Te digo qué pasa con Polo Polo. Veíamos de, ¿cómo se llamaba? Mala Noche, TV de Noche, que fue un programa que tuvo, que estaba en Unicable hace mucho tiempo. Y los discos de Polo Polo, los cassettes de Polo Polo, los ponía en una grabadora y con eso nos dormíamos. Wow. O sea, mi papá ponía eso y hace cuenta que nos íbamos escuchando el salud, salud, salud. Y los chistes, yo de chiquito me los sé de memoria los chistes. Me sé de memoria.
Nalgas grandes, grandes, sí, todo, duras, todo, duras. Todo, puta todo, madre, como jícamas oaxaqueñas. Como jícaras oaxaqueñas. Sí, sí, es que sí. Yo también tenía los cassettes.
Y me fascinaba. Obviamente esto escondidas de todos, ¿no? Y en las películas veía Cantinflas, veía Pedro Infante. Cuando veíamos a Cantinflas, mi papá la paraba y decía, mira, 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 fíjate cómo agarra y lo sacude de la cabeza, mira, ve. Y le regresaba y lo pone otra vez. Y ya lo veíamos y, ja, 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 ¿te fijaste cómo hizo eso? No, ma. Y nos reíamos. Luego Pedro Infante, mira, ve esta. Mira, ve cómo le va a decir.
¿Qué, qué?
Mira, ve.
¿Qué, qué? Y yo,
y eran horas, güey, eran horas de reírnos. Era como, no mames. Pero yo no sabía que me estaba como metiendo la información de la comedia.
Es que sabes que está bien chingón la historia porque, por un lado, o sea, tu papá evidentemente, pues como todo ser humano puede tener errores.
Sí.
Y evidentemente este asunto del dinero, de cambiar, pero no te soltaba.
Nunca.
Y además te estaba preparando.
Sin querer.
Porque seguramente ya había visto que tenías tú esta... ¿Eras chistoso desde chiquito?
Era chistoso, pero con grupos...
Ocurrente, por decirlo.
Sí, pero con grupos muy seleccionados, porque no sabes el pavor, sobre todo en la primaria, que me daba que me dijeran, a ver, párate en la tarima, a ver, participa. O sea, hoy a la fecha hay personas maestras que me dieron clase y no saben que estaba yo ahí. O sea, una vez en cuarto de primaria, ¿quién es Gerardo? Y yo, culera, no mames, estoy aquí desde pinche primaria. Usted me califica mis tareas, ¿cómo quieres, Gerardo? O sea, no sabe la gente que estaba yo.
Oye, y me voy a regresar a esa época de la escuela. Cuando tú pasas de la escuela privada a la pública, uh-huh, pues de alguna manera tú venías viviendo de una manera con, sí, con tu abuela.
Sí.
Fue duro este rollo así como de, por un lado, pues la parte de barrio contra la parte fresa, porque pues sí, ahí llegaste en fresa, ¿no?
Pues sí, fresa 2-2, fresa de Azcapo, tampoco fresa de Las Lomas, ¿no? O sea, fue muy duro el pedo de dimensionar la realidad de las cosas, porque tenía un amigo que se llama Peloy, que vivía por la central de autobuses en una vecindad donde la cortina era la puerta de la vecindad, no de su casa. Y el cabrón era tan amable, era tan servicial, era tan... ¿Quieres algo? Y iba con mis amigos de las otras casas y eran muy mamones. Y de repente veo a este güey que, pues no hay, a ver, había una media naranja, pues entre los dos, órale. Oye, pues no hay agua. Pues ahorita vamos a la tienda por unos chescos. Y veías ahí buscando en el pinche piso para completar el varo para los chescos. Íbamos a unidades habitacionales por el Metro Potrero donde había familias triquis, le decían. Y era gente que no pagaba renta y estaba ahí. Mis amigos me enseñaron un chingo de cosas. Vivíamos por la... Bueno, en la escuela estaba por la Boeing y era de irle a rogar a un güey de la Boeing que nos chingara unos jugos de agrapa para que no paguemos. Y esas cosas a mí me cambiaron la vida porque...
Sí, te hicieron sentirte seguro, que lo puedes resolver.
Claro.
Tener mundo.
Claro, y me decían, ¿quieres uno? Sí, pues ve por él, ¿por qué no? Y yo, no, pues hay que pagarlo y todo. Pues sí, pero a ver, pregúntale y si no. Y como yo venía de la inseguridad de ser el nunca decir nada y nunca hacer nada porque me iban a ver... Aquí como que me empujaron. Vale, va, ven. O sea, iba yo de, me regalaba un Boeing, es que no tengo dinero. Ah, sí. No mames, tuve un Boeing por hablar, por decir. Entonces como que me fueron empujando a tomar acción en las cosas. Y cuando ves a las personas en un estado tan vulnerable, pero siendo parte de su vida y no quejándose, amigo. Ay, güey. Eso para mí fue un pinche... Fuimos por los uniformes por Indios Verdes. Y me acuerdo que íbamos el Peloy, un güey que le decíamos el Cacorro, Edwin... Y
¿el DJ?
No. Otro. Ese güey lo conocí después. Otro, su tocayo. Entonces, fuimos. Y el güey, a todo el mundo les valía madre todo. Todo, todo, todo. Y llegamos a los uniformes y un güey, el cajero, decía, pues yo no traigo dinero. Entonces, ¿a qué chingados vienes? Si no, pues a ver, ¿cómo sacamos? Y yo, ¿cómo sacamos qué, cabrón? Pues dinero. Pero el güey feliz, o sea, como si fuera. Y dije, ¿qué va a hacer? ¿Va a saltar? ¿Qué? Ya chingó a mi madre. No.
Yo podría estar haciendo stand-up.
Sí.
Pero
el cabrón se subió a uno de los camiones y le pidió al compa, oye, ¿me das chance de decirle a la gente que se suba dos cuadras y a ver si saco? Como tres horas estuvo ahí el cabrón, juntó la lana y pagó sus mamás.
¡No manches!
Y yo dije, ah, mira, o sea, que ¿por qué,
qué
no?
¡Qué buena lección,
sí,
cabrón!
Sí, y me dijo, y le dije, güey, pero pues, ¿por qué? Y lo único que me dijo, ¿por qué no, güey?
¿Y nunca el alcohol o drogas o algo, o te deprimiste? O sea, porque toda la vida que me estás contando conlleva un pedo, cabrón. ¿En ese momento nunca hubo una escapatoria falsa?
No, como que siempre fue el deporte, amigo. El fútbol me absorbía a grado de que ahí lo disfrutaba y ahí sacaba. Llegaba a jugar llorando, amigo. O sea, pero nadie sabía que estaba llorando por...
¿Porque estabas corriendo?
No, o sea, lloraba porque quería llorar, güey. No me dolía la pierna, no me dolía la mano. Yo era portero, entonces lloraba porque quería llorar. Y el único lugar seguro para llorar era la cancha, güey. Porque como en la cancha todo está en su pedo, yo lloraba y me limpiaba ahí. ¿Qué pasó? Ah, me entró tierra al ojo. Me duele acá. Pero pura madre, estaba yo sacando todo el pedo. Y siempre tenía la excusa de, ¿quieres tomar? No, 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 porque estoy jugando fútbol. ¿Fumas? No, porque juego fútbol. Porque eso me daba como
sí, ese escudo.
Ajá. No, porque soy deportista, ya sabes que el fútbol, ¿sabes? Y así me alejaba de los vicios.
Wow. Vamos a hacer un refil rapidísimo. Yo creo que ustedes están, bueno, yo me imagino que ustedes están tan interesados como yo y como estamos todos aquí, toda la producción. Gracias, amigo, por la confianza.
Te quiero mucho, amigo.
Gracias por todo. Yo también, amigo, y como te digo, si ya te admiraba, pues te admiro más. Entramos al programa y me estabas platicando de Está Cañón, ¿te acuerdas?
Sí,
de cuando hacía el programa Está Cañón y del luchador de oro y plata, güey.
Es una gran idea, una maravilla de premio, o sea, porque dices, ¿cómo? ¿Es un luchador de oro o de plata? No, es que es luchador de oro o de plata. No sabes lo que yo daría por tener uno de esos amigos. Yo decía, puta madre, ¿por qué no me invitan?
Pero, ¿nunca fuiste a Está Cañón?
No, nunca, güey. Yo fui a Game Time. Está Cañón no me tocó. Justo era cuando apenas estaba viendo qué chingados, pero no, nunca me tocó.
Qué chingón, amigo. Sí, qué buen pedo. Oye, entonces, a ver, nos quedamos en el inicio. Bueno, me quedé con una duda para regresar nada más al rollo. ¿Cómo te reencontraste con tu mamá?
O sea,
después de ese día del año nuevo. Pero después, ¿en qué momento volvió a haber contacto?
Después de eso, mis abuelos empezaron a invitar a la comida familiar de los domingos. Todos los domingos, desde hace años, nos juntamos la familia a comer. Ah. Haga yo comedia o no, siempre es todos los domingos ahí. Y le empezaron a invitar como si fuera cualquier día de vente el domingo. Entonces yo iba ahí y es como de, ya son amiguis, no pasó nada. Entonces yo estaba emputado, güey, porque decía, no mames, me dejó 7 años y ya soy su compa otra vez. Y ya estaba ahí con su familia, güey, y yo tenía un pleito de, no, 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 no voy a ir, no voy a ir. Y si está ella, ya no quiero, o sea, pero mal, de si está ella, no quiero nada. Si lo tocó ella, tirarlo a la basura, así estaba yo.
¿Ella se acercaba?
Pero como, ¿qué hubo? Así, no era como...
También con cierto miedo.
Sí, sí, sí. Y hasta que un día dije, hace un chingo no veo a mi abuela. Y dije, ¿por qué no la he visto? Y luego le dije, pues porque lleva a Laura.
Laura es tu mamá.
Ajá, que por cierto...
¿Le dices mamá?
No, le digo Laura. Mal timing, porque mi mamá se llama Laura, me dejó...
Güey.
Y güey, hay una pinche canción.
Laura no está... Laura se fue.
No dijo a dónde ni por qué. Y la primera canción. La primera canción que dije, ¡güey, mi canción! Y dije, güey, aparte se pone de moda justo. Y yo,
¡mames!
Imagínate.
Aquí está su pendejo.
Aquí está su pendejo en el universo con su carajo de risa. Y yo, está buena, súbele aquí al Farradio a ponerla. Y ya me vamos a ir. Y yo dije, güey, pues, no he visto a mi abuela. Y dije, un día se va a morir mi abuela y yo no voy a verla por esta pendejada. Y dije, ya, chingue su madre, voy a ir y ya. Que se limen las perezas.
Y ahí estaba tu mamá todos los domingos.
Y después de mucho tiempo, hasta el 2017, que fue más o menos, le dije, vamos a comer, vamos a platicar este pedo, ¿qué onda? Y enfrente de toda la familia dije, ¿sabes qué? No sé por qué me
hayan ¿enfrente de todos?
Sí, sí, sí. Sí, estaba enfrente de todos en, y fue en Puebla, en la casa de mi tía. Le dije, enfrente de todos, quiero aprovechar esta cena para decirte a ti, Laura, que no sé por qué lo hiciste, tú tenías tus razones, pero te perdono. No me debes nada, no te debo nada y llevemos una convivencia sana. Porque yo lo que
¿no dije, le dijiste cámara?
No me agüito.
No me agüito.
Sí, fue lo que le dije, cámara. Y después dije, no mames, le voy a hacer una canción, ¿no? Le dije, no te preocupes, no pasa nada. Y pues, obviamente estoy llorando, entonces les digo, chingón, pero ahí estaba yo, no te preocupes, no pasa nada, yo te perdono. Y ya, porque yo decía, qué hueva que todos estemos de malas. Y mi abuela era muy, siempre vio novelas, entonces mi abuela era muy, muy dramática. Entonces ella se enojaba y no te hablaba y azotaba las puertas y decía, esa mamá, qué güey. O sea, ya hablen las cosas, no pasa nada. Entonces con mi mamá dije, no pasa nada, ya, convivamos. Entonces la veo todo, y a la fecha la veo todos los domingos. O sea, de hecho este domingo tengo que ir. Y es como una tía, güey, o sea, y con el niño que se llama Santiago.
Tu medio hermano.
Ajá.
No, pero nunca se acercó tu mamá, o sea, después de que hablaste eso, se acercó tu mamá y te dijo, oye, vamos a platicar.
No, como que después de eso se quedó en un, bueno, está bien, así lo hacemos. Y le dije a Laura y a toda mi familia de vamos a llevarnos chido al medio hermano que se llama Santiago, que lo quiero mucho. Al principio me costaba mucho trabajo.
Claro.
Hasta que dije, no, güey. Este güey no tiene la culpa, cabrón. Y apóyalo y foméntale a que sea una persona chingona. Dale cosas, dale tiempo, dale. Quiérelo, güey. ¿Por qué chingados no? Y me gusta porque lo importante de todo es quererse y respetar. Suena a speech de Miss Universo. Pero no, güey, lo importante es quererse y tener paz, güey, no deberle nada a nadie y todo desde una conciencia de no pasa nada, güey. O sea, real, no es un tema. A ver, a Batman le mataron a sus papás. O sea, todo el mundo tiene sus pedos. O sea, ¿por qué chingados los tuyos van a ser? ¿Sabes?
Tienes razón, a Batman le mataron a sus papás.
Mames. Y ya, güey, y justo en estas reuniones de los domingos, te decía que yo veía a Ricardo Farril en la tele y dije, güey, ¿a poco ahí estando? Pues lo que hacía, por lo que sea. Me voló la cabeza y le digo a toda mi familia, ¿familia? Que está sentada aquí. Y la, ¿Laura? No, ya la había perdonado. Dije, Laura, todos, quiero pedirles que quiero hacer stand-up. Todos, sí, no tenían ni idea que era el stand-up. Sí, hazlo bien. Y le dije,
pero shakeado,
sí,
por
pero
favor.
Shakeado, sí, pero para todos. Y yo, ok, y ya, güey. Y yo, pero necesito su apoyo. Y todos, sí te apoyamos. Y yo, no, pero es que no de ese apoyo, del apoyo de dar, ¿no? Sí, sí te apoyamos. Ahora le va. Busco el curso con Sofía Niño, que en ese momento no era mi amiga.
Que es una chingona. La adoro y me fascina ya hablando serio. Amo su.
No, Sofía que me cambió la vida, ¿eh? 100%. Le escribo a Sofía, hey, Sofía, ¿cuánto cuesta tu curso? $5,000. Le dije, ahorita no, gracias, mejor, ¿no? Porque igual hay que comer, ¿no? Y ya, entonces le dije, busqué por otro lado a un amigo que se llama Tomás Strasberg, más barato, y él me dio chance, ¿no? Más barato, no más, la calidad igual, ¿eh? Y le digo a mi familia, le digo a Tomás, perdón, Tomás, sí quiero estar, órale, va. Y ya me embarco y le digo a familia, ¿se acuerdan que les pedí el apoyo? Ya llegó la hora del kilo de apoyo que les había solicitado. Y me dijeron, pues no te vamos a apoyar. Y yo, me lleva la chingada. Yo ya con la deuda adentro dije, ¿pero por qué no? Sí les dije. Y mi abuela me vio a los ojos y me dijo, Daniel, ¿cómo crees que tú vas a ser comediante, por Dios? Ponte a trabajar. Ponte a estudiar, no andes perdiendo tiempo en pendejadas. Y toda la familia se unió en, sí, Daniel, a ver, eso es una estafa, ¿cómo crees? A ver, ya, enfócate. Y fue como de, hijos de su chingada madre, o sea, yo ya les había. Y en ese momento me dio tanto coraje que dije, ok, sí, tienen razón. Y yo iba en la escuela en la tarde, ya en la prepa iba en la tarde. Y le digo a mi director, el profesor Ingle, quiero tomar este curso, pero tengo que salirme antes porque los cursos eran en el Teatro de la Comedia Gilberto Cantón en Mixcoac y yo estaba en las Torres de Satélite, en el Benjamin Franklin. Y me dijo, vete antes, a la hora que sea. Yo no le digo nada a tu familia, pero vete con cuidado, por favor, porque estás bajo mi responsabilidad, pero sigue tu sueño. Entonces me voy a escondidas de mi familia a tomar el curso de comedia.
¿Y ya tenías una lana para pagar?
Sí, o mi coche, que tenía un chevicito que habíamos tenido por ahí, o un metro, lo que sea. Y la lana la tenía que administrar de que no compró esta mamada, no compró medio para ir al curso. Y mi familia era como, ¿dónde estás? Y yo, no, abuela, me salió un trabajo en equipo ahorita que no puedo llegar a la casa ahorita. Ando, y yo andaba en mis coac aprendiendo a hacer bromas. Termina el curso y al show de mi familia no va nadie. Van dos amigos que de la primaria, que a la fecha les hablo. Y cuando me subo al escenario, amigo, fue... puta. Fue una maravilla, fue un...
¡qué chingón!
Fue un... no mames, esto es lo que quiero hacer toda la vida. Y en ese momento dije, ya, voy a hacer esto. Me daban 500 pesos por show, si bien me iba. Normalmente era 250, o me pagaban con chelas, me aventaban hielos en los primeros shows, me gritaron, bájate, me... Adal Ramones, no sé si lo ubicas, un chavo que... bueno, hizo...
¡ah, digo yo!
Ándale, ese chavo. Hizo un programa que se llama Están Parados, y la primera audición que fue de Están Parados, me mandaron a la chingada. Y Adal me dijo que mejor le echara ganas. Y para mí ver a Adal, que yo era el güey que decía, no mames, es el que hacía este programa con todos estos güeyes, me está diciendo que mejor le eché ganas, me rompió, güey. Fue como de, no mames, Adal me dijo...
Pero échale ganas, te dijo Adal, échale ganas, o sea, es como todavía no estás al nivel, sí, sigue echando, o sea, pero no te dijo, no te dediques a esto.
No, me dijo, estábamos en el CEA, bueno, es el CEA en Televisa, estábamos Ronnie Piña, un comediante que estaba ahí, Oscar Mayorga, otros comediantes por ahí, y paso yo... y me dicen, nombre, estaba Adal, Jürgen y Juan Curiel. Daniel Sosa, muy bien, ¿de qué vas a hablar? No, de tal, tal, tal. Ok, preséntate. Empezó a dar show y de repente, gracias, te pareces a Martin Short, me dijo. Me dijo, pero échale ganas, échale ganas. Y ya, güey. Y yo, okay. Para mí fue un, no te dediques a esto, güey. No sirves, eres un pendejo, ¿no? Y me tiró, güey. Fue de puta madre, no mames. Y de repente veo que todos mis amigos sí se quedan y yo no. Y dije, no mames. Y ahí dije... chingo a mi madre si no me quedo, güey. Chingo. Y ahí empecé a ir otra vez a más opens. Aprendí, me metí a cursos de bufón, de clown, de arlequín. Tomé una clase nada más de ahí de improv, de guión. Y dije, no, me tengo que quedar. Hasta que empecé a hacer más shows en la casa de los comediantes, donde iban dos pendejos nomás. Y estaba cabrón, güey, porque entonces era dar risa o no dar risa, ¿no?
Sí, y es ya, un volado, wey, es no un mames, volado. Hay dos cabrones, sí está difícil.
Y ya, y todo esto al principio escondidas de mi familia. Hasta que ya René Franco en un show en la casa de los comediantes me ve y me dice, voy a tener un show en Pericuapa, en el Cuevón, donde se presentaba Polo Polo, el costeño, el norteño. Y dije, puta madre, me vio René Franco, gente de la tele, güey, no mames. Y vamos al Cuevón y eran otros comediantes que tenían más experiencia. Y dije, pues soy el más pendejo, me va a poner a abrir. Y me dice, René, vamos a... se quita el sombrero y dice, vamos a hacerlo por papelitos, a ver qué orden sube. Y me toca cerrar, cabrón. Entonces era como, puta madre. Y dije, ya valió madre. Me subo a cerrar y me va increíble, güey. Yo no lo podía creer. Y me dice, René, te quiero invitar a Es de Noche, ya llegué a escribir. Entonces me empieza a invitar a escribir a Es de Noche. Entonces, de no mames. Ahí en Unicable, ves que estaba claro. Es de Noche y por ahí. Ahí donde yo te veía pasar, güey. Y yo, o sea, ahorita somos amigos, amigo, pero ahí era... está Jordi, güey. Está Jordi aquí. O sea, yo puedo ir a cagar y veo a Jordi. Y incluso podemos cagar juntos.
¿Eras tú?
¡Eras tú el de los zapatos! ¡No! O sea, güey, no, ese momento estaba viviendo el sueño, güey. Era, no lo puedo creer. No es cierto.
¡Qué esto, padre!
O sea, y hasta ahí...
¿Y nunca platicamos?
No, o sea, me saludabas muy cordial, como, buenas tardes. Y yo decía, no mames, me dijo buenas tardes. Seguro sí va a ser una buena tarde.
¡Ay, qué chingo!
Y ya después Adal me volvió a hacer... que eso es algo que le admiro mucho a Adal, que a pesar de que alguien le dijo, mételo, Adal dijo, no, haga casting otra vez. Y me volví a formar al casting otra vez, las pinches horas necesarias ahí. Paso, y ya que me vio, me dijo, muy bien. Muy bien, estás. Y ya. Fue como de, güey, a huevo, me quedé en Están Parados. Llega Están Parados.
O sea, realmente sí se cumplió, le échale ganas, le echaste.
Y me dio chance. Y padre. Cuando me dio chance, me fue muy chido en el programa. Después de eso, me invitan a Comedy Central. Repito en Están Parados, repito en Comedy Central. Richie O'Farrill graba el primer especial de Netflix y me invita a abrir ese especial junto con Diego Sanasi. Me ven la gente de Netflix y me
evidentemente dice, le contaste Richie, yo, sí, sí, tú sí. Me inspiraste.
No, no, y lo vi en un bar, le pedí el teléfono y me lo dio. Y dije, no mames, me dio su teléfono, qué pedo. Después le dije a Sofía, yo le quería abrir sus shows a Sofía y le mandaba tweets de fan. ¿Me dejas abrir un show? ¿Me dejas abrir un show? Y un día me contestó, mándame un video a ver si puedes abrir un show. Entonces me grababa ahí como podía, güey, y le mandé como 8 videos, güey. Y la señorita Sofía... pura madre, güey. Pura madre. No, no, no. Yo, puta madre, pues quieres que te lo mande.
Así con... te decía nada más, ¿no? O sí. En lindo. Mira,
no, me decía
todavía.
Como, ya lo vi, gracias. Y yo, no, pues de nada, ¿no? ¿Qué te digo? Qué bueno. Hasta que me dijo Diego Mercedes, ¿me puedes abrir este show? Y yo, sí puedo. Perfecto, te veo tal. Y en ese show conocí a Mau Nieto en un lugar que se llamaba El Rec. Y yo no me la podía creer. Y Sofía ha sido un referente en mi vida muy cabrón, porque yo crezco sin esta figura de aspiración. Mi papá le echó ganas, mi mamá tuvo sus herramientas, mi abuela me dio todo lo que podía dar entre sus herramientas, pero yo nunca vi esta figura de madre o de hermana de aspiración, güey. Y Sofía es una persona que mucha gente, como en este medio, habla de lo que cree que es las personas, ¿no? Que lo que interpretan con base al trabajo que hacemos las figuras públicas. Pero Sofía es una persona que tiene mucho amor, güey. Una persona que es estos de no les gusta el abrazo, pero te molesta, ¿sabes? No la abraces, pero sí te molesta. Y ese molesta es la forma de decirte te quiero, me caes chido. Y Sofía, cuando empezábamos, nos enseñó muchas cosas que yo no sabía, güey. Me dijo, ¿cuándo vas a cobrar por abrirme? Y yo, pues nada, no mames, güey. Pues tú tienes mucha experiencia en esto. Yo nada más vengo a hacer. Y me dijo, no, tú tienes que cobrar por abrir. ¿Cuánto están cobrando? No sé qué. No, pues están cobrando entre 200 y 500. No, te voy a dar 1,000 pesos y 1,000 pesos es lo que tienes que cobrar por abrir. Porque no estás cobrando por lo que estás haciendo, sino por lo que sabes hacer. Entonces, como que dije, no mames, me dio 1,000 pesos. Y me dijo, y si no te los dan, no abres. Y yo, pero entonces no me van a dar shows. Pues haz tus shows. Y entonces como que me cambia el pedo de, pues sí es cierto, Sofía hace Comedy Central, después Comedy Central pagaba una baba y era una injusticia, porque era como de, güey, ¿cómo? A ver, yo tardo, para escribirte esto que estoy escribiendo me tardo un año, güey, o meses si quieres, si son 10 minutos me tardo mucho tiempo. Me vas a dar un pago muy chiquito por algo que tú vas a explotar mucho tiempo, mucho tiempo, y no se vale, güey, porque es mi trabajo, o sea, por lo menos págame los derechos de eso, no nada más la interpretación. Y Sofía dijo, no, a ver, se tienen que hacer cosas bien, no como se puede, no, bien, y si no se pueden hacer bien, las haces tú. Entonces para mí era un, no mames, se puede hacer eso, güey. Y cuando recibo mi primera paga fuerte, que eran 10,000 pesos por dar un show, era, no mames, di un show de una hora y me dieron 10,000 pesos. Y Sofía me dijo, eso es como se deben de cobrar las cosas. Y conforme vas creciendo y vas sabiendo más, vas cobrando más de lo que sabes.
Y además fue como, entonces es como tu mentora.
100%. Ella es una persona que yo la veo como una mamá, como una hermana, que me ha abierto las puertas, no solo en la comedia, sino en la manera de hacer las cosas. Yo llegué a un momento en el que estaba muy loco en las fiestas, porque estaba bien chido el pedo de que, ay,
soy famoso.
Ajá, soy, que ni somos famosos. Famoso Mijares, famoso Yuri.
Manuel.
No, los dos.
Cochiloco.
Pues sí, güey.
No, sí.
Nosotros somos, o sea, la generación de youtubers, la generación de tiktokers, de viners, pura baba somos. Somos popularzones entre nuestro grupo de amigos. Famoso la gente que ha trabajado. O sea, tú ves la carrera de Yuri, ves la carrera de Mijares, ves la carrera de Luis Miguel y dices, es sostenible porque tiene talento, experiencia, bases y tablas. Tú ves la carrera de gente famosa de redes y es como de, güey, solo estás teniendo un chingo de foco en el momento oportuno. ¿Con qué lo justificas? ¿Con qué justificas eso? O sea, ¿por qué Luis Miguel, por qué Yuri ha tenido estos flaqueos en su carrera y siguen vigentes? O sea, te aseguro que si ahorita Luis Miguel pone un tweet, voy a estar en el
Madison Square Garden, en la Arena Ciudad de México.
Lo va a llenar. ¿Por qué? Porque la carrera de Luis Miguel está tan bien hecha basándose en talento y en y una construcción demasiado clara que es justificable, güey. Tú ves a la gente famosa hoy en redes y es como de, güey, no. No eres famoso. Eres una persona que tiene mucho foco, sí, y es una responsabilidad, no obligación, una responsabilidad tener coherencia con tus actos. Entonces, yo para ese momento, yo veo a Sofía y digo, güey, entonces, sí se puede, güey. Sí se puede. Y en ese momento de fiesta loca, Sofía me dijo, acompáñame un día a hacer ejercicio. Y yo, estás viendo. Ojo, por eso. Y yo me paraba a la 1 de la tarde, güey. O sea, me iba a los shows, fiesta loca, ya sabes, de que nunca, en ese momento lo veía chistoso o cool, ir a antros y agarrarlas, y si tú la ves, porque yo decía, seguro, si algo quiere ver la gente, es a un pendejo rojo, porque se ve rojo por la luz del antro, con un chingo de luz y que no va a escuchar, ya, güey, o sea, dije, ¿qué mamá aquí? Y me empezó a llevar a hacer ejercicio y me costaba, amigo, me costaba mucho. Pero gracias a esa vez, desde esa vez a la actualidad, adquirí el hábito de correr y pararme a hacer ejercicio temprano a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, cosa que no tenía antes. Dejé el cigarro, dejé el alcohol, empecé a hacer más cuerda, empecé en mi dinero, lo empecé a invertir en, ¿sabes qué? Eventualmente esto se puede ir, güey. Eventualmente algo puede pasar y toda esta famita y todo este dinero se puede ir. Claro. ¿Qué estás haciendo por tu futuro? Me aseguré, me contraté un seguro del retiro, ¿sabes? Y dije, porque si no lo hago en este momento y no invierto en esto, en mí y en mi carrera, va a valer más. Solo voy a hacer un... ¿Te acuerdas de a estos güeyes? Y ah, y luego... Claro. Y creo que la responsabilidad que más siento ahorita conmigo es... Y esto es sin afán de mamar, como dicen por ahí, ni de otra cosa, amigo. Algo que he visto con gente exitosa y trascendente como tú es que este salto de generaciones es la clave para permanecer, porque tú lo haces de una manera muy clara y explícita, que es, debes de saber cómo saltar a la siguiente generación con la misma calidad y profesionalismo, y creo que prueba de ello eres tú. Tú has estado en muchas etapas del entretenimiento en el país y siempre siendo punta de lanza en lo que te pones. Y esto no es gratis, esto es un trabajo constante, y esto es una proyección, y esto es un trabajo que tú se ve en tu contenido, güey. Entonces, cuando yo veo este ejemplo, digo, es el chiste, güey. O sea, el chiste es trascender, no solo ser. Porque cuando yo me muera, pues qué, güey, mi fama, mi dinerito, todo eso se lo va a quedar a cualquier pendejo. Pero la que pueda, que una persona vea mi show y se inspire para hacer comedia, eso es lo que a mí me importa. Y para eso, güey, me falta un chingo. Yo quiero conducir un Oscar o ganarme un Oscar, tener un late night. Y hoy te puedo decir que no estoy ni así de hacerlo, güey. No estoy en el momento de mi carrera ni de mi vida para tenerlo. Pero lo que a mí me motiva es qué estoy haciendo diario para poder acercarme a esa posibilidad. Y cuando de repente me dices, oye, ¿vas a venir a la entrevista con Jordi? Es como... Esto es lo que estoy haciendo diario para acercarme. Esto es lo que estoy haciendo diario para poder tener la oportunidad de vivir eso y que le sirva a las demás personas. Y te quería decir esto, amigo, porque normalmente nos hemos visto en como momentos muy específicos, ¿no? Como en el radio, o nos vemos en un pasillo, en un evento. Pero como que nunca te había agradecido porque de alguna manera es una parte referente en mi vida, y creo que en la de varios. No sé si lo sepas, pero tus programas de juegos, tus programas de entrevistas... tus conducciones cambian vidas cabronas, muy, muy cabronas. Hay gente que desgraciadamente ya no está con nosotros y que le quitaron la vida así y no ha tenido chance de ver tu trabajo o ver lo que hacemos o ver lo que podemos darle al público. Y la gente que sí, no sabe lo que aprende de ti, amigo. Y te agradezco mucho.
Gracias,
amigo. Me has invitado.
Sí, sabes que el pedo era al revés, ¿no?
Ah, perdón, pues no. Perdón.
Sí, sabes que aquí el rollo es distinto, ¿no? Sí. Gracias, amigo. Eres un chingón. Muchas gracias por decirlo, lo agradezco mucho. Y te digo algo, es difícil explicarlo porque es tu entrevista, no la mía, pero no sabes lo bien que me viene en este momento que me digas esto.
Amigo.
O sea, este momento además específico es muy importante para mí y me cae increíble. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias.
Te quiero mucho, amigo.
Igual, amigo, me da mucho gusto y me da mucho gusto todo lo que estás diciendo del Oscar y de conducir un programa. Ay, si me dejaste tocado.
Perdón.
Gracias, amigo. Muchas gracias. Me hace sentir muy bien y muy feliz. Y de repente uno no se da cuenta de algunas cosas y es muy lindo que alguien te lo diga así. Muchas gracias.
Se refleja.
Y te decía, este rollo del Oscar y este rollo de ganar, de conducir los Oscars, que alguna vez escuché que lo decías en una entrevista, o de tener un late show como Jimmy Kimmel o como, pues sí, cualquiera de ellos, David Letterman o quien sea. Sé ahora de la gira que vas a hacer por Estados Unidos, por Europa, decías, por Centroamérica. Sé que tienes proyectos en inglés, en Inglaterra, en tal. O sea, no es una casualidad todo lo que te está pasando. Y yo creo que ahora toda la gente que estamos conociendo tu historia, decimos, hay algo bien padre que ahorita te los quiero hacer referencia a toda la gente que nos está viendo. Si han visto las últimas entrevistas, se han dado cuenta que la mayoría de las personas que he tenido sentados aquí, a las cuales a todas las admiro, han llegado a varios momentos y dicen, no funcionas, no sales, no puedes, tú no. Y esta frase que dijiste ahorita es, y entonces eso me picó.
Sí.
Y le volví a echar ganas. Es, creo yo, la gran diferencia entre alguien que va a cruzar esa línea para sí hacerlo y alguien que se regresa para nunca hacerlo.
Sí.
Y entonces digo, qué casualidad que las últimas 4 o 5 entrevistas que hemos tenido, que han visto, ha sido gente que ha hecho, y entonces me dijeron que no, y escogieron, ahorita dijiste una frase igualita que dijo Michelle Rodríguez, escogieron a todos mis amigos menos a mí. Y entonces eso me hizo salir adelante. Entonces,
sí.
Como que siento que estas entrevistas, que de lo que ustedes comparten, nos ayudan a todos, empezando por mí, a decir sí. Claro, o sea, un no es un sí retrasado.
Sí.
O sea, un no es un sí, pero tienes que buscarlo. Un no es nada más, trabájale más, si tienes talento y estás dispuesto, y si no lo tienes, lo vas a buscar, y si no vas a encontrar, ¿en qué si tienes talento?
Hazte responsable por lo que tú sientes y lo que tú quieres. Entonces, si hay gente que está viendo esto y está triste porque la gente le está diciendo, es que no puedes, o incluso, es que estás gordo y estás feo y estás moreno y estás chato y vales pa' pura madre. Tú eres responsable cómo tomas eso. Tú vas a ser responsable si la gente te dice mierda, tú responsabilízate por saber si te la vas a tragar o la dejas, si se la dejas a estos güeyes. O sea, no puedes decir, es que me hizo sentir mal. No, tú decidiste sentirte mal por las pendejadas que un pendejo dijo. Si un pendejo tira mierda, lo único que te está diciendo es que la mierda es de él, no es tuya.
Completamente de acuerdo. Dicen que la única forma de que alguien te pueda lastimar es si tú se lo permites.
Exacto.
O sea, que hay una línea muy delgada, y yo creo que hay mucha gente que de repente está viendo esto y dice, claro, porque la mayoría de la gente nos han atacado, nos han lastimado, nos han dicho en muchos niveles, pero es, si quieres que te lastimen, solamente hay una cosa, si tú le das permiso.
Diario.
Si tú te la crees, si tú la dudas un segundo, entonces ya valió madres, pasó esa línea y te lastimó.
Sí.
Pero si no te la crees, como dices tú, y si no te la comes y se la dejas...
No. Hay que aclararlo, para que no se sienta que luego dice, no, se la come. No, aquí yo sí marco mi línea.
Oye, amigo, pues yo te quiero, la verdad, agradecer. Te quiero agradecer mucho tu tiempo, tu espacio, que hoy podamos platicar más que en un... que en un pasillo, que aún así ha sido, las veces que nos hemos encontrado, ha sido muy fructífero, por eso nos hicimos amigos.
Sí.
Y te agradezco mucho toda la historia, todo tu abrir el corazón, porque sé que no está fácil abrir el corazón así. Me da gusto que ahora tengas mucho más entendido lo que sí hizo tu papá.
Sí.
Que tengas también entendido lo que no hizo tu mamá, pero que ahora está empezando a hacer de una manera distinta. Me encantó lo que dijiste, de que pues al final no sabemos la historia que cada quien tuvo. No sabemos la historia que cada quien tuvo, no sabemos los dolores que cada quien vivió. O sea, si yo sentara aquí a tu mamá...
Sí, no.
Si yo sentara aquí a Laura, o si yo sentara aquí a tu papá, seguramente tendríamos otras muchas horas de historia de cosas que quizá ni siquiera tú sabes, ni yo. Entonces me parece... muy inteligente y muy maduro el que digas, pues es difícil juzgar porque no sabes lo que cada quien vivió, y a veces juzgamos a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros abuelos, y no sabemos realmente toda la historia que trae atrás, por qué era agresivo, por qué era difícil, por qué era llorón, por qué se fue, por qué no tuvo responsabilidad, por qué le dio miedo la responsabilidad, porque no podía manejarla y nos sentimos abandonados, pero si no sabes esa historia, no lo puedes hacer. Y yo te quiero dar algo que es pues yo entendí una cosa muy linda en toda tu plática, y es que eres una persona con un aprendizaje diferente, con un aprendizaje muy especial, muy sui generis, ¿no?
Muy lento, dices, ¿no?
No. No. Porque no estoy hablando de las tablas, porque no puedo hablar de ellas. Pero si te fijas, aprendiste cosas de una manera bien especial, ¿no? O sea, aprendiste que tener muchas cosas y estar cuidado, como afortunadamente te pudieron cuidar tu abuela, que era lo mejor que te podía pasar en ese momento, era también la forma de después desaprender eso y aprender otras cosas para vivir. Aprendiste que tenías ese miedo de hablar, de ser un poquito más extrovertido, de tal, con tus amigos de, ve y pide el Boeing, ve y pregunta, pues no tengo para los uniformes, pero pues vamos a subirnos al camión. Y te estaban enseñando la línea de cómo ser extrovertido y del talento que tú traías, porque eso es indiscutible. Muchas. Pero que quizá le daba miedo el canal, porque su vida le había parado ese canal y lo había hecho más introvertido, pues porque había tenido muchas ausencias y muchas pérdidas, ¿no? Tres, ¿no? Como tu papá, me encanta esto, pues te enseñó que las personas nos equivocamos y que puede tener un error, pero uno o varios errores, pero que estaba lleno de aciertos.
Sin mi papá y sin mi mamá y sin mi familia, yo no soy. O sea, yo le debo la vida, le debo mi carrera, le debo mi persona a mi papá Luis Gerardo Sosa Hernández, a mi mamá Laura Leticia Gallegos Telles y a mi abuela María Eugenia Telles Moreno, y a mi abuelo de Evaristo Gallegos Ruiz. Y mi abuelo es un caso, lo quiero mucho, le vale madre todo él. Me quiere mucho, soy su adoración, pero ya cuando tiene sueño dice, ya váyanse a dormir, ¿no? Entonces, lo amo a mi abuelo, pero sin estas personas yo no soy. Entonces, yo le voy a estar eternamente agradecido a todos, porque mi papá y mi mamá hicieron lo que pudieron con lo que tenían, y sé que me aman y sé que ellos son personas que no fue su intención hacerme daño, y yo no les debo nada, ni ellos a mí.
y yo te quiero dar algo que yo creo que tiene que ver con eso. Y es algo muy, pues muy sui generis. Es algo muy diferente, es algo muy distinto, pero creo que representa muy bien esas formas en las que tú fuiste aprendiendo de una manera diferente. Y entonces te quiero entregar algo diferente, que no lo he hecho jamás en este espacio ni lo volveré a hacer, pero que creo que por la naturaleza como aprendiste, lo mereces. Y es tu luchador de oro de plata.
¡No!
Tu luchador de oro de plata.
No puedo creer, güey.
¿Qué dice Daniel Sosa?
Se lo voy a enseñar a mi papá, muy cabrón esto.
¿Y qué es el premio más sui generis y raro que hemos jugado y hecho nosotros y que mucha gente se mataba por tenerlo?
No manches.
Pero creo que representa muy bien lo que tú has hecho, porque es un premio extraño para una forma extraña de aprender, pero que al final consigue un éxito.
Amigo. Ay, güey, vente. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero decir algo recibiendo este galardón. Representa mucho porque cuando yo lo veía en la tele era un estaría padre. Es algo que está dentro de mi imaginación. Y lo que voy a decir está bien cursi, amigo, pero esto es una prueba que lo que imaginas se puede hacer realidad, y que me lo des tú, una persona que yo desde hace muchos años admiro y que a la fecha considero de las personas más coherentes con sus actos y sus palabras, me da un sentimiento de que voy bien, güey. Te lo juro que el día que tenga en mis manos un premio como un Oscar, te lo juro que dentro de toda la dedicación va a estar todo tu trabajo y va a estar todas tus referencias, porque al igual que mi familia, tú formas parte de mi educación. Y si lo puedo lograr, amigo, te lo juro que el Oscar y lo que pueda tener en mis manos va a ser también para ti.
No, amigo, muchas gracias.
Le voy a echar muchas, te juro que le voy a echar muchas ganas para que las palabras que estoy diciendo en algún momento puedan llegar a ser, porque no puedo no hacerlo. Después de todo lo que has hecho tú y lo que sigues haciendo, eres un referente que me obliga a seguir trabajando.
No, amigo, muchas gracias. Y pues no tengo ninguna duda que vas a seguir trabajando. No has parado de trabajar siempre y me da mucho gusto. Felicidades por tu luchador de oro de plata honorífico. Y mira qué cabrón que ya no existe el programa, pero aún así lo trabajaste y lo hiciste tanto que hoy lo tienes en tus manos.
Muchas gracias, amigo. Estoy muy feliz. Muchas gracias a la producción. ¿Cómo lo trajiste, güey? O sea, se volvió a hacer. Hicieron la fábrica otra vez nada más para hacer este. Muchas gracias.
Amigo, gracias. Muchas gracias.
Bye.
Amigos, gracias, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, no, la siguiente semana. Pónganle clic al siguiente.
Bueno, no le cambien tampoco, ¿eh?
No le cambien. Es el chavo ruco más ruco que chavo. Bye.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.